cartera. Creo que pese a todo es una de esas sustancias que pase lo que pase y en un mercado en máximos en Estados Unidos hay que tener en cartera si eres conservador.
Pero Iberdrola se está quedando bastante rezagada en bolsa, ¿no? Nos llaman muchos oyentes preocupados por su último comportamiento.
Vamos a ver, Iberdrola tiene un problema que fue de los valores que menos cayó, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, ha sido un valor bastante defensivo y también tenemos que tener en cuenta, porque a nosotros también nos lo preguntan, que el mercado realmente parece que se mueve por valoraciones, en el corto plazo sí, hoy no lo he visto con resultados, pero en el medio largo plazo lo que hay mucho posicionamiento, ¿vale?, de fondos indexados, de ETFs, de los grandes europeos. Entonces muchas veces pues el mercado realmente de inversor final está bastante seco y eso hace que pasen estas cosas, ¿no? Que valores que han subido mucho al final se ponderen o se infraponderen en carteras de los grandes fondos o los grandes ETFs y otros valores que están subiendo un pelín más, ¿vale? Como puede ser el caso de otras eléctricas, ¿no? Sobre todo las renovables, las solares y compañía, pues se sobreponderen algo más. Pero repito, yo creo que el que tenga Iberdrola es, a pesar de la caída, debe seguir confiando en el valor. Si es un valor a medio largo plazo, ya hemos visto, los dividendos van a subir, sobre todo las dos primeras, y yo creo que realmente la rentabilidad por dividendo sigue siendo muy, muy apetecible, mucho mayor que la del resto de sus competidoras europeas.
Hablando de dividendo, estamos pendientes de lo que decida Telefónica con respecto a lo que hace con la retribución a los accionistas de cara a este ejercicio 2021 y mañana presenta resultados. ¿Qué espera de las cifras?
Pues las cifras de Telefónica van a ser muy engañosas. Hay que ver realmente el EBITDA constante, ¿no? El recurrente de su negocio. Como hemos visto últimamente, lo que está haciendo muchísimas operaciones de desinversión, de inversión, participadas. Entonces, en todo ese cruce, los resultados pueden ser casi cualquier cosa, ¿no? Lo que hay que ver si realmente es un negocio, el negocio a futuro, sobre todo el plan de negocio, esperemos que mañana lo presente, como han hecho el resto de compañías, se soporta, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hemos visto, pues veremos muchos negocios que se han vendido, los cuales sí que siguen reportando beneficios hasta el momento, y eso distorsiona mucho los resultados de compañías en procesos de desinversión, como es el caso de Telefónica. Sigo pensando lo mismo. A pesar de que puede estar barata cada vez, y si no fuera porque obviamente el Estado no creo que lo permita, es una de las opciones más claras, ¿no?, de OPA, ¿no?, que habría ahora mismo en el mercado español. Ahora que ya digo y lo hemos hablado alguna otra vez, creo que no, porque ya sería demasiado, ¿no?, para que el gobierno permitiera, ¿no?, que otra compañía más grande se la tragara. Pero la situación de Telefónica es precisamente eso, de opable, no de crecimiento. Así que, bueno, veremos qué pasa mañana. Ya digo, los resultados van a ser complicados de interpretar.
Ha habido muchas compañías hoy que han presentado resultados más allá de las energéticas que hemos analizado, muchas de ellas también del mercado continuo. ¿Alguna que le haya llamado la atención especialmente? Por ejemplo, estamos viendo cómo sube con fuerza o ha subido con fuerza Greenergy.
Sí, no, los resultados no son malos, ¿vale? Es una compañía que hace nada estaba cotizando en el MAP, o sea, y ha crecido muchísimo al albor un poco de todo lo que son las renovables, lo vimos lo mismo con Solaria. Realmente los resultados no están siendo lo que están mirando los analistas, a pesar de que compañías, como diría aquel, lo han mejorado sobre todo las previsiones, sino lo que estamos mirando más son los planes de negocio. Y de momento, y desgraciadamente, desafortunadamente, los únicos que me gustan y todavía no han presentado casi ningún resultado son las de turismo, ¿no? Yo creo que esos felices años 20 van a volver. Es cierto que hay que ver el impacto que ha tenido todo este año dentro de los balances de estas compañías, pero hoy por hoy el sector inmobiliario también, como dijimos la semana pasada, yo creo que serían apuestas, ¿no? Un SACIR, por ejemplo, podría ser una buena apuesta, a pesar de que siga ahí clavada en los dos, ¿no? Parece un techo infranqueable, pero podría ser una oportunidad.
¿Le está llamando la atención el castigo que experimenta esta semana Almiral?
Bueno, Almiral, un poco tenemos una tormenta perfecta, ¿no? Los laboratorios empiezan a perder fuelle. En este caso ha perdido una de sus patentes, ¿no? Que ya pasaba a ser genérico en Estados Unidos para tratamiento de reumatológico, que ahora mismo no recuerdo. Y bueno, pues eso lo penaliza, ¿no? Ya la entra también a bajar su precio objetivo. Pero insisto, prefiero mil veces tener Almiral, ¿no?, que tener cualquier otro de los laboratorios, salvo Robin, ¿no?, de los que están cotizando y están inversos en volatilidades tremendas, ¿no?, al albor de lo que pasa con el COVID. Entonces, bueno, pueden ser oportunidades de entrada. Yo digo que nosotros no lo tenemos ahora mismo en cartera, pero sí que sería una de esas compañías, ¿no?, dentro del sector que preferiría, ¿no?, y vuelvo a lo mismo, en carteras defensivas a otros laboratorios, ¿no?, que tienen bastante más volatilidad y están expensas, pues como hemos visto, ¿no?, con la antigua Celtia de a ver qué pasa, ¿no?, con distintos tratamientos y distintos experimentos.
Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece El cierre de la bolsa.
El IBEX ha terminado en 8.269 puntos, después de subir un 0,21%. El título más castigado del selectivo ha sido Red Eléctrica. Después de presentar resultados, ha cedido un 5,88%. Almiral, con una caída de más del 4,5%, también más de un 4% abajo Solaria. Entre las alzas, lo mejor para IAG, ha rebotado un 4,5%, o para Meliá Hotels, con alzas, con avances del 3,41%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
En nuestro espacio de educación financiera vamos a hablar de cómo dar los primeros pasos para la inversión en bolsa, de dónde partir, de cómo formarse. Lo vamos a hacer de la mano de Trinidad Cayón, directora del proyecto de jóvenes de Bankinter. Hola Trinidad, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a abordar este tema porque justo estos días, desde el 15 de febrero y hasta el próximo 12 de marzo, ustedes están llevando a cabo un programa, un reto, que va por la tercera edición y que denominan Game of Traders. ¿Qué es exactamente? Cuéntenos.
Bueno, antes de nada, daros las gracias a ti y a Capital Radio por invitarnos y por darnos la oportunidad de compartir esta iniciativa con la que estamos muy contentos con el resultado que estamos obteniendo en las distintas ediciones. Bueno, pues Game of Traders es uno de los productos estrellas del negocio de jóvenes de Bankinter, en el que lo que buscamos es enseñar pues a operar en renta variable a todos los jóvenes mediante un juego, ¿no? Cuenta con una plataforma gráfica que permite a los participantes operar como auténticos traders y, bueno, pudiendo así iniciarse en el mundo de la inversión en un entorno que simula muy en real la evolución de los mercados.
Es una operativa simulada, como nos dice, un juego. Se parte de un capital inicial de 100.000 euros, que son virtuales, que no está nada mal. ¿Se opera? ¿Cómo se organiza? ¿Se opera tanto al alza como a la baja? ¿Con qué tipo de instrumentos se permite operar? Explíquenos un poquito más.
Sí, mira, bueno, hemos arrancado efectivamente la semana pasada. Es importante deciros que bueno, aunque finaliza el juego el 12 de marzo, las inscripciones siguen abiertas. Es decir, cualquier joven de menos de 30 años puede todavía inscribirse y participar y, lógicamente, pues tener opción a los distintos premios que ofrecemos. Y bueno, efectivamente ponemos en sus manos 100.000 euros virtuales para que, pues, de manera ilimitada hagan sus operaciones de compra-venta al contado y en IBEX y mercado continuo.
Y entiendo que también tienen que tener en cuenta todo tipo de aspectos, por ejemplo, las comisiones de las operativas que llevan a cabo, ¿no?
Sí, efectivamente, las comisiones van implícitas. Es decir, nosotros lo que pretendemos con este juego es que se formen, ¿no? Y más, bueno, pues que tengan en cuenta, y es importante señalar todos los riesgos asociados a este tipo de operativas, y es importante señalar también que sean conscientes de los costes reales, incluidas las comisiones, que al final tiene sus operaciones en variable.
Esta es una iniciativa que engloba Bankinter en su línea de contribuir a la educación financiera en temas financieros, en este caso de inversión, ¿no? Bancarios y de inversión. ¿Han notado este año mucho más interés por participar? Se lo digo por esa cierta euforia que casos como el de GameStop y determinadas redes sociales han supuesto para despertar el interés de los jóvenes por la inversión en bolsa.
Bueno, sí. La verdad es que, bueno, nosotros dentro de cuando nos propusieron pues impulsar el colectivo de jóvenes, en Bankinter desde luego tenemos muy claro que tenemos que arrancar con este tipo de iniciativa, fundamentalmente porque la renta variable forma parte de la venta del banco. Sí es verdad que siempre lo hacemos de manera, bueno, o que al menos nuestro objetivo es que tengan una formación con garantía, ¿no? Que se formen en las universidades, que se formen en centros especializados o incluso nosotros en Bankinter ponemos a disposición tanto de clientes como de potenciales pues la Academia Broker, donde de manera totalmente gratuita pues pueden formarse de nivel muy básico a más avanzado, ¿no?
Claro, aunque ya que este es un espacio de divulgación y de educación financiera, conviene dejar muy claro que aunque se puede uno iniciar en los mercados simulando un juego, como es este el caso, la bolsa no es un juego, ni mucho menos. Ir con esa mentalidad construye, digamos, un perdedor desde el inicio, ¿no? Aunque se pueda tener suerte en algún momento de esa inversión.
Bueno, totalmente. O sea, yo de rentabilidad es imposible a corto plazo. Pensar que puedes lograr rentabilidades del 30-40% de manera sostenible, pues yo creo que es imposible. Luego, también, por ejemplo, diría mucho de las operaciones que hay que jugar, a largo plazo. Y luego, pues, de centrarnos no solamente en análisis técnico, nosotros ponemos en el juego una plataforma a nivel broker, pero bueno, hay que también estar muy pendientes de los datos fundamentales de compañía y, como no, de la situación macroeconómica.
¿Piensa que toda esta euforia que se ha desatado últimamente sobre la inversión en bolsa de los jóvenes puede haber alimentado precisamente esa idea de que la inversión en bolsa es un juego?
Bueno, esto es como todo, ¿no? Aquí, yo insisto, de Bankinter, desde luego, nosotros lo que queremos es fomentar la educación financiera, tanto en temas bancarios como de inversión, y desde luego yo huiría de todas estas recomendaciones de influencers que se dedican pues a decir que esto es muy fácil, que es un juego, porque verdaderamente no lo es, ¿no?
¿Qué debe saber de entrada alguien que quiera dar los primeros pasos en el mundo de la bolsa? ¿Qué consejos le daría?
Bueno, yo en primer lugar yo creo que hay que formarse, hay que tener conocimientos en mercados, en las distintas estrategias que quiere poner en marcha, y luego hay que ser pues muy disciplinados, ¿no? En las estrategias que se siga. Y a partir de ahí, pues estar muy pendiente del mercado, claro.
Por la experiencia que tienen ustedes, ¿qué tipo de perfiles de jóvenes participan en iniciativas como esta que están desarrollando ustedes en Bankinter?
Pues mira, a nosotros nos está sorprendiendo mucho el perfil que están participando, porque fíjate que nosotros en las primeras ediciones, la primera y la segunda, nuestros premios eran premios tecnológicos, que yo creo que a cualquier joven le llama la atención, ¿no? Consistente en iPhone, en iPod. Y bueno, lo que nosotros buscábamos era atraer a la gran mayoría de jóvenes que tuvieran algún interés en conocer cómo funciona la bolsa, pero sin arriesgar su propio dinero, ¿no? Y a partir de ahí, pues que se formaran, en cualquier plataforma con garantía, como podía ser nuestra Academia Broker o incluso Instituto ME, que es con quien estamos colaborando además en esta edición, ¿no? Pero con esta edición, pues lo que hemos conseguido satisfacer también, pues un segundo grupo de jóvenes que lo que quieren es dedicarse profesionalmente a las inversiones, trabajando de broker o de analista financiero, y donde pues necesitan una formación acreditada como la que está ofreciendo en este caso, ¿no?, Instituto MBE, con un primer premio consistente en un máster valorado en 15.000 euros.
La experiencia de años anteriores, ¿qué conclusiones les permite sacar? Por ejemplo, de los participantes, ¿la mayoría termina con menos capital del inicial, con más? ¿Qué resultados obtienen los eventuales futuros inversores?
Bueno, aquí hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que lo hace muy bien y otra gente, pues, fíjate que a nivel anecdótico, pues mi antiguo jefe participó en una edición y yo creo que terminó de los últimos, ¿no? O sea que bueno, aquí hay un poco de todo, pero sí es verdad que por las preguntas que nos hacen llegar tenemos un buzón dentro de la forma.
Ahí le perdemos un poco de sonido, no sé si se puede mover.
¿Perdón,
un poquito? Ahora sí.
Por tenemos un buzón y por las preguntas que nos hacen llegar son gente formada, ¿eh? O sea, son gente que se interesan por los mercados y que saben perfectamente de lo que están hablando. O sea, cosas que nos satisface enormemente.
En todo caso, ¿cuáles son los errores más frecuentes que suelen cometer?
Bueno, nosotros, por ejemplo, en esta plataforma no dejamos apalancar ni quedarse negativo. Yo creo que eso es importante que se sepa y bueno, aquí invertimos en mercado y teniendo claro Porque se puede ganar dinero, pero que también se puede perder, ¿eh?
Pues nos quedamos con esta explicación, con esta experiencia que nos relatan ustedes de cómo les va en este juego a través del cual tratan de poner un poco su granito de arena para ayudar a los jóvenes a iniciarse en el mundo de la bolsa. Trinidad Cayón, directora del proyecto de jóvenes de Bankinter. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hablamos de planes de pensiones, la necesidad de ahorrar a largo plazo para complementar la cada vez más en cuestión pensión pública y el hacerlo de la manera más eficiente posible, pues da sentido a las propuestas de los gestores automatizados que también tienen en su propuesta planes de pensiones. Hablamos de ello con Asier Uribe Echevarría, consejero delegado de Finanvest. Hola, Asier, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hay una ventaja clara frente a, digamos, los planes de pensiones tradicionales, entre comillas, y tiene que ver con los costes totales, ¿no?, pero también con las rentabilidades que se logran, ¿no?
Sí, las rentabilidades vienen dadas por dos factores principales. Primero, por los costes, evidentemente, que son en los productos financieros uno de los conductores principales de la rentabilidad. Y luego, evidentemente, la construcción de los planes de pensiones. En general, los planes de pensiones en España carecen de una diversificación y de una buena diversificación y unos buenos productos subyacentes, ¿no? Al final, para construir un buen producto financiero, como te decía, necesitas bajos costes, pero sobre todo necesitas que estén bien construidos. Y para estar bien construidos en modelos, digamos, de inversión a medio y largo plazo, hay dos factores principales. Uno, que estén bien diversificados, y uno, segundo, que tengas acceso a los mejores productos del mercado, como cuando vamos a comprar cualquier cosa. En nuestro caso, pues la diversificación es una diversificación global. En general, los planes de pensiones en España son planes de pensiones muy enfocados al mercado español o incluso al mercado europeo, cuando los mercados de crecimiento son el norteamericano, los emergentes, los norteamericanos tecnológicos, etcétera. Y pues tener acceso a productos, a gestoras de primera categoría, como son Vanguard, como son Pictet, como son las grandes gestoras internacionales. La combinación de estas variables pues son las que construyen grandes planes de pensiones.
¿Qué les diferencia en todo caso a ustedes de otras alternativas que hay en el mercado?
Bueno, lo primero que nos diferencia es que somos los primeros en rentabilidad. En el año 2020 y ahora mismo en el plan de renta fija mixta, que es la categoría más populosa de los planes de planes de pensiones en España, pues vamos los primeros en absoluto, ¿no? Y en rentabilidad, y además no solo eso, y además comparándonos con enormes planes de pensiones de las entidades financieras tradicionales de más de 500 millones de euros de activos, en los cuales casi todos van en negativo, están en negativo, curiosamente, todos estos considerandos que he comentado hace un momento. A partir de ahí, ¿qué más nos diferencia? Todo lo que está comentando actualmente y todo lo que está comentando previamente, y además acceso a productos, digamos, más sofisticados, como ETFs, que permiten pues invertir de manera más eficiente, gestión pasiva, donde corresponda, además de todo lo que he comentado previamente.
¿Sigue siendo interesante, en todo caso, así ahorrar en planes de pensiones de cara al futuro ante esa rebaja del atractivo fiscal de este producto de inversión?
Sí, sin ninguna duda. En todo caso, lo que hay es 100.000 millones de euros en España que ya están invertidos en planes de pensiones y que lo ideal sería que estuvieran invertidos de la mejor manera posible para conseguir su objetivo, ¿no?, que es que tengamos una buena jubilación. Por tanto, esos 100.000 millones deben estar bien invertidos. Esa es la primera premisa, y a partir de ahí es verdad que las nuevas aportaciones se han visto muy penalizadas por el gobierno actual, y por tanto, hablo en planes de pensiones privadas, los planes de pensiones de empleo, que son los desconocidos, porque hay muy poquito en España todavía y casi ninguna empresa lo tiene. Parece que se van a ver fomentados, pero todavía no existe para el común de los españoles esa posibilidad. Por tanto, insisto, los 100.000 millones de que hay deben estar bien invertidos, y a partir de las aportaciones en planes de pensiones privados, sí que han perdido gran parte de su ventaja fiscal, solo podemos aportar hasta 2.000 euros, y los planes de pensiones de empleo pues son todavía un desiderando, que es que todos, que el gobierno está apostando por ellos. Sería bueno que los tuviéramos, pero todavía no están al alcance de casi nadie.
Asier Uribe Echevarría, consejero delegado de Finanvest. Gracias, muy buenas tardes.
Un enorme placer. Gracias, adiós.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40. Repito, 679 48 20 40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros.